Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Keith Richards diría que prefiere el Latin Roll antes que el Latin Rock, ¿verdad? Él dijo alguna vez, al rock and roll nunca le saquen el roll y lo dejen solamente en rock. A todos los oyentes, escuchadores del Latin Roll les mando un grande abrazo, un recuerdo, soy Andrés Calamaro, les mando un abrazo, sigan escuchando música, ¿no? No escuchen solamente mis canciones, la de Calamaro, los menores de edad, ni pierdan tiempo escuchándome, vayan a empastillarse bailando música electrónica y a vomitar, cumplan sus etapas, descubran sus etapas y ya hablaremos alguna vez, ¿no?, de Calamaro y de Johnny Cash cuando corresponda. Ahora en serio, muchas gracias y un abrazo.
LatinRoll.com.
Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta
por la frase de Nicky Richard, que no sé si alguien entendió. Él decía, ¿cómo es? Era una forma de reivindicar el rock and roll de Keith Richards, fue decir que en todo caso dejen el roll, ¿no? O sea, al rock no le saquen el roll.
Y tal cual me lo dijiste en ese momento.
En todo caso dejen el roll, pero después pensé, el rock. Rocking es este movimiento. O sea, el balanceo del rock de Morris.
Ajá.
O la silla mecedora. Eso es el rock. O sea, el rock no es piedra, no es roca. Stone es piedra. Uh-huh. ¿No? O sea, rocking chair es la silla esta que es así. O sea, el swing, la parte de rock and roll más negra de New Orleans, ¿no? En realidad es el rock. ¿No? Uno podría pensar que roll, ¿no? O sea, ¿por qué aquí Richard dijo no le sacan el roll, ¿no? Sin embargo, el swing, así, Fats Domino, ¿verdad? Lo más de Orleans en realidad es el rock, pero la frase es buena. Bueno, y aparte la dijo aquí Richard.
Sí, claro, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Bueno, primero que todo, Andrés Calamaro, bienvenido.
Muchas
a Latin
gracias.
Roll, ¿cómo estás?
Ahora sí estamos hablando.
Y pues esta frase que nos dijiste de Keith Richards casi que mostraba de alguna manera la política editorial de Latin Roll. Y tú lo dijiste cuando recién estábamos inaugurados, porque esta conversación que tuve contigo fue hace 6, 7 años cuando recién estábamos inaugurados.
Se entiende que Latin Roll y un Rolling Stone no reclamen la soberanía del roll, uh-huh, ¿verdad? Pero el rock es estrictamente, según los diccionarios, es el balanceo del rock al que hizo mención Morris madrileño.
LatinRoll.com.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás.
Bueno, Andrés, empecemos a hablar de Bohemio, y hay una cosa que yo destaco muchísimo dentro de este disco, en la preescucha incluso cuando estuvimos acá en Barcelona, y es que tú no tocaste ningún instrumento, lo dejaste todo a las órdenes de, bueno, ese gran grupo de artistas, sesionistas que te acompañaron, pero veo a la voz como el protagonista principal de esta colección de canciones, la voz como instrumento.
Bueno, normal, o sea, es mi obligación y además es como mi propio requerimiento ético, ¿no? Es verdad que algunos discos y algunas grabaciones, estoy pensando en El Salmón o en La Dinastía Brutal, fueron más existenciales, ¿no? Bob Dylan alguna vez dijo, ahora pues ahora digamos estoy al timón de los discos, ¿no? Los discos producidos por Jack Frost, por él mismo, los nuevos. Antes se graba, mis discos era lo que se pudiera grabar con Bob Dylan, dijo alguna vez, ¿no? Cuando empezó a hacer estos últimos discos tan buenos, ya hace 5 o 10 años. Cantar sin tocar instrumentos es lo más normal, lo más normal del mundo, porque cuando grabamos en el estudio siempre estamos, o sea, grabamos solos con el micrófono, ¿verdad? Y en el local de ensayo también lo hago, ¿no? Tengo aunque también ensayo y puedo cantar acompañado por la guitarra o por el piano, me parece que es importante también cantar solamente, ¿no? Por una cuestión musical, también por una cuestión escénica, pero permite mayor concentración y en esta grabación, bueno, también fueron cosas de la vida, ¿no? O sea, no fue una decisión no tocar instrumentos, pero sí fue una elección, digamos, involucrar a los músicos que ensayaban y que tocan conmigo en las giras en la grabación del disco, porque son muy buenos y porque compartir, o sea, el disco que vamos a tocar juntos tiene mucho sentido. Además, quiero decir, gustaron al productor, a Cachorro López, porque tocaron casi todos los instrumentos en casi todas las canciones. Cachorro toca el bajo, él es un bajista muy bueno, pero hay una canción que grabamos más en vivo donde toca Mariano hace muchos coros también en el disco. Mariano es nuestro bajista y bueno, la batería de Bertinelli, especialmente la guitarra y el slide de Julián y los teclados de Germán se hicieron protagonistas en el sonido del disco, ¿no? Concentrarme en cantar, de todas maneras, lo hubiera hecho, ¿no? Pero en las grabaciones con Cachorro es importante, porque mientras la mayoría de los productores piensan empezar el disco, o sea, lo que buscan es obtener una buena batería, así en los 80, ¿no? En los 90, en los 90 se buscaba tener una buena batería sobre la cual tocar los demás instrumentos y construir la grabación, ¿no? Después se puso, no quiero decir se puso de moda, pero después la tendencia fue fardar de haber grabado todos juntos en el estudio de grabación al viejo estilo. Sin embargo, Cachorros es original. Él lo que, o sea, quiere empezar la grabación sabiendo que tiene una canción con su melodía, con su letra ya madura para estructurar. Puede grabar la batería del final, ¿no? Por eso el disco lo grabamos con el grupo, pero cada uno fue por su cuenta para grabar sus partes.
¿Cuáles fueron tus últimas palabras?
Andrés, yo escuchando la primera escucha, empezaba con Belgrano, después me di cuenta de dónde venía todo eso, incluso el color jade del disco ya me da ese contexto, ¿no? Y empiezo a sentir la nostalgia del bajo Belgrano. Para los que conocemos Belgrano, yo tuve la fortuna de conocer a Luis Alberto Spinetta aquí en Barcelona, en la sala Luz de Gas alguna vez, y también hilando fino, me acordé que la última vez que hablé con Emma Orbiler y con Dante me decían, es que Andrés se nos llevó a todos los músicos amigos de mi padre para la grabación. Y veo a Sergio Bertinelli, a María Domínguez, y después me pongo a analizar pues el homenaje tan bonito que le haces a Luis Alberto. ¿Qué decir de Luis? ¿Qué puedes aportar además de esa canción tan preciosa que abre el disco?
Spinetta es extraordinario y además es bueno para los aficionados y dos generaciones de músicos de rock en Argentina. Es decir, dos generaciones de aficionados, de oyentes, de músicos, de analistas, especialistas, amantes de rock. Es fundamental, ¿no? Ya es imposible imaginarnos el rock sin Spinetta, como sería imposible pensar en el rock de Argentina sin Papo o sin la buena discografía de Charlie, principalmente, ¿no? O sin Rondito Ricota, ¿no? Decir que bajo todo punto de vista, Spinetta entre los 20 y los 30 años, ya tan joven, deja un legado de una madurez extraordinaria, de un gran sonido, ¿no? Insólito, sonido buenísimo, ¿no? En esos primeros discos de Almendra, después Pescado Rabioso y después Invisible, tres grupos liderados por él, con él como cantante principal compositor, que creo yo que son la base de todo lo que él hizo después, ¿no? Y yo creo que es el que, bueno, es el gran ícono amado, ¿no?, del rock argentino, y es lo que nosotros mostramos con orgullo, con cada vez que podemos, ¿no? Esos discos atemporales, ¿no? A un músico hay que respetarle y escucharle todos sus discos hasta el último, pero evidentemente hay un momento, no sé, el flaco atraviesa también todas las épocas complicadas sociales y políticas del país, y hay un momento en donde aparentemente él renuncia o resigna a ciertas cosas para mantener intacto su mundo de armonías, ¿verdad?, y de feeling, y empieza a grabar discos que no son menores, pero son tal vez demasiado fieles a sí mismo, lo cual, o sea, en ningún caso, no se le puede reprochar nada, ¿no? En ningún caso, ¿no? O sea, él eligió no ser un cantor popular, ¿no? Y grabar para sí mismo, ¿no? Para una élite. Pero la verdad que
es eterno.
Es eterno, sembró como una especie de encantamiento, ¿no? Permanente, el de su forma de cantar, originalísima, ¿no? Y una complejidad linda, ¿no? Muy interesante, emocionante y poética para hacer canciones desde los 18 o 20 años. Increíble. Una locura.
Una cosa que el otro día estaba, bueno, así, no sé si fue en Twitter o en Facebook, en una de estas redes sociales, Fernando Samalea publicó una foto, y es una foto que cuenta la historia de la grabación 84-85 de cuando hicieron Vila Raya.
Ah, qué bien, no la vi. ¿Cómo
está,
era la
súper
foto?
Bonito. Es bueno. Una foto de esos días de la grabación. Salías tú, sí. Salía Sama, salía Luis, salía Richard Coleman, y explicaba cómo fue el proceso de cuando él se encontró por primera vez con Spinetta. Yo quería saber cómo fue ese primer, que quizá además es la única canción que compartieron realmente juntos tú y Luis, ¿no? Vila Raya.
Después grabamos en el disco Privé.
Claro.
De la segunda mitad de los 80 grabamos juntos dos canciones, Rezo por vos, que es la canción que escribieron a medias con Charlie, La mirada de Freud, Yo no quiero ser Freud, en el medio de la pampa, donde toqué teclados, y básicamente eso, ¿no? Yo lo conocí a Luis en los ensayos de Nito Mestre, inmediatamente después del quiebre de Sui Generis. Yo iba al colegio secundario y mi amigo y amigo, profesor y de vuelta amigo, Leo Sujatovic, estaba en la primer banda que armó Nito después de Sui Generis. Me invitó a un ensayo y estaba el flaco. Bueno, recuerdo yo cada palabra que me dijo el flaco, cada cosa que hablamos, cada abrazo que nos dimos, yo lo recuerdo perfectamente. Él siempre fue un gran compañero, mi amigo, una persona de gran corazón. Y a mí, siempre me sentí como muy, muy apoyado y muy querido por él, ¿no? Él siempre fue estricto en sus opiniones o nada complaciente en sus opiniones, ¿no? Si no le parecía que tenía que elogiar el trabajo de un colega y un amigo, no lo hacía, ¿no? No lo hacía. Y, pero personalmente siempre fue una persona muy dulce y muy agradable, pero amado por todos, ¿no? Incluso fuera del ámbito de sus colegas de la música y sus amigos, ¿no? Ahora en el grupo lo recordamos como si estuviera vivo, ¿no? Con alegría, ¿no? Evidentemente está vivo, ¿no? Su espíritu está vivo. Este espíritu está vivo en nuestro espíritu, ¿no? Fue un gran creador, ¿no? Un gran creador, una gran persona también.
Además, decían que hacía buenas pizzas.
Sí, sí, cocinaba. En los últimos años se volcó mucho en la cocina, hacía buenas pizzas. Hace muchos años preparaba su propio sushi también. Y en los últimos años hizo miles de diseños en la computadora, en el ordenador. Y incluso diseñaba coches deportivos de lujo, ¿no? Que jamás fueron Lamborghinis o Ferraris.
Temprano el durazno del árbol cayó. Su piel era rosa, dorada del sol. Y al verse la suerte de todo frutal, a orillas de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Cabeza vacía, me tengo que poner a hacer trampas. El mono liso se murió llevándose al infierno.
Volvamos a Bohemio. Y bueno, el tiempo está envuelto en plástico fino. No tenemos demasiado tiempo para hacer tantas preguntas como se me venían a la cabeza cada vez que tenían repeat el disco. Pero hablemos sobre todo, hace un momento tocabas este tema, lo de las guitarras, Baltasar Comoto, Julián, se nota muchísimo las steels, el sonido que logró Cachorro con las guitarras, no sé si tú también ya lo tenías presente mentalmente dentro de la composición.
No sabía que va a ser un disco en donde las guitarras acústicas, ¿no? Y las guitarras no del todo tradicionales en el rock argentino, ¿no? Un disco con mucho slide, con lap steel que toca Gringy y con muchas guitarras acústicas que incluso empezando las canciones, no era el disco que yo me esperaba. En las conversaciones preliminares que tuvimos con Cachorro ya hace un año, el Cachorro se imaginaba un disco con el sonido de mis maquetas, ¿no? Donde yo tocase imperfectamente más instrumentos, ¿verdad? Y yo creo que, claro, empezamos a hablar en septiembre y grabamos en marzo. Y cuando grabamos en marzo ya estaba yo ensayando con la banda, ¿no? Quise involucrar a los músicos que están en el disco y Cachorro se encontró con músicos formidables, ¿no? Para otra clase de detalles, ¿no? De alguna manera la eventualidad no resignó el carácter de la maqueta, del demo, ¿no? Ese tipo de espíritu que suena en favor de un disco más, más delicado con apariencia acústica.
Si bien no grabaste ningún instrumento, en las giras pasadas te veíamos muy pegado a la guitarra, bueno, a la Fender esta del Toro, ya mítica, y te veíamos muy pegado a las guitarras y casi que habías dejado de lado el teclado. Ahora te volvemos a ver con el teclado.
Sí, me pareció que parte del público quería verme tocando el piano y empecé a ensayar con piano. Y aunque Germán es un pianista magistral, que tiene registros de Keith Jarrett, de Stevie Wonder y de Dr. John en el piano, él es un gran organista y ensayamos con un buen Hammond de mi propiedad. Entonces pensé que tocando algunas canciones en piano podía darle la... darle independencia para que Germán toque el órgano, ¿no? Y sumar dos teclados, ¿no? El sonido y Street Band, sí. ¿No? Un poco el sonido y Street Band, no solo dos guitarras, sino ya dos teclados también, ¿no? En este caso, piano y órgano, o sonido Wurlitzer y órgano. Entonces empecé a cerrar con piano, lo sufrieron mis tendones, mira cómo me quedó el dedo. ¿Has visto cómo me quedó?
Sí, sí.
¿Verdad? Por tocar un piano Roland muy bueno, pero de teclado pesado. Y ahora estoy intentando elegir, ¿no? Escénicamente es bonito que me levante el piano y que cante en el centro del escenario, ¿no? Corresponde en algún momento ocupar el centro del escenario que históricamente fue para Miguel Abuelo, en mi vida. Y quiero soltar el piano para que se escuche el piano de Germán, que es buenísimo, ¿no? No, tampoco quiero que Germán, bueno, y Germán toque solamente el órgano, es buenísimo como organista, ¿no? Pero creo que también vale la pena darle silencio para que toque el piano, toque con las dos manos, que las sabe usar, ¿no? Así que voy a tocar más teclado, estoy tocando más piano. Además, aunque no haya tocado instrumentos en el disco, yo hice muchísimas grabaciones en el último año o dos. Toqué mucha guitarra, toqué mucho bajo, toqué piano eléctrico a la bestia, toneladas de instrumentos. Y las grabaciones domésticas son muy prácticas, claro, quiero decir. O sea, puedo armarme un estudio enchufando 5 minutos de cables aquí en la habitación del hotel y tocar esta noche todos los instrumentos que quiera, ¿no? Teóricamente, ¿no? Podría hacerlo, quiero decir.
Sirvió mucho para ti el hecho de, bueno, es que son 2000 tracks los que uno se encuentra dentro de la nube esta tuya, ¿no? Y quizá una de las que, bueno, no me puedo cantar por ninguna porque escucharlas todas es bastante complicado. Me gustó mucho la de Mixed Emotions, por ejemplo.
Ay, es muy buena versión, muy buena versión. Lord, sin falsa humildad, hizo una buena versión de Mixed Emotions, ¿no? Me encanta esa canción porque me parece que hay un vídeo donde la están componiendo, no sé si lo has visto. Y evidentemente es la canción que le canta a Kid, a Mick, porque fonéticamente emociones mezcladas suena igual que las emociones de Mick, ¿no? O sea, Mick, no eres el único.
You're not the only one.
¿Eh? You're not the only one with mixed emotions, ¿no? Emociones mezcladas, emociones de Mick, ¿no? Y Keith Richards es un músico que... Mick Jagger también, por supuesto, ¿no? Son músicos que yo aprendí a entender muchísimo, ¿no? Porque, quiero decir, como aficionados, nos dieron todo en estos 50 años, ¿no? Fueron, qué sé yo, o sea, antes de escuchar country, antes de escuchar blues y antes de escuchar el rock and roll original, lo escuchamos por los Rolling Stones, que además tienen su propia inspiración y escribieron sus propias grandes canciones. Y yo la verdad que lo entiendo perfectamente y aprendí a ver la música a través de ese lente, que son Mick Jagger Keith Richards, ¿no? Me alegro que destaques la grabación de Mixed Emotions, porque para mí ya es imposible encontrar una entre 2000 grabaciones, ¿no? O sea, llegar hasta la primera, no sé cómo se hace, ¿no? Porque voy a tener que estudiar un poco más La Nube, a ver qué se puede hacer.
Pero bueno, yo creo que eso de La Nube influyó muchísimo sobre, bueno, perfeccionar muchísimas cosas también como instrumento, ¿no? Porque es que, ya me lo contabas, tocabas todos los instrumentos y ibas ahí dándole...
Sí, hay cosas de La Nube en donde toco muchos instrumentos, ¿no? A veces hacía grabaciones simultáneas de 15 a 20 grabaciones al mismo tiempo, tocando 15 bajos, 15 guitarras, 15 pianos eléctricos, ¿verdad? Y después yo empecé a grabar sin tocar instrumentos, ¿no? Con el concurso de los cables RCA y las sampleras, ¿no? Uh-huh. Y también de ahí me gustan especialmente muchas cosas, ¿no? O sea, todos los textos de Atahualpa Yupanqui, de José Larralde, y también y las mezclas de los Beatles con Jai, los Beatles Jai Z. Quedó muy bien.
Volviendo un poco a lo que hablábamos hace un rato del directo, además de tocar el teclado, ¿cómo estás confeccionando el repertorio? No sé si de pronto revivir algunas cosas de Por Mirarte, algunas cosas sí. Del Calamaro, qué sé yo.
Ensayamos, sí, estamos a pedir a los chicos que prepararon una de Por Mirarte, que es un blues que hicimos con Gringy evolucionado, que se llama No Me Vuelvas la Espalda Por Eso. Sí. Le estamos ensayando, suena genial, ¿no? Con Julián, a Julián a mí nos gusta mucho ese gran grupo Gaff the Mule, trío de rock de Gibson Les Paul, herederos de familia de Allman Brothers. Estamos tocando No Me Vuelvas la Espalda Por Eso y suena a trío de Gibson Les Paul Carnosa, ¿no? Un blues evolucionado muy bueno. Los repertorios, bueno, nos juntamos a ensayar en marzo. Llegó un momento en donde fuimos cerrando cada vez más la lista y elegimos 40 canciones, que ahora son 48, 49, porque sumamos la mayor parte del disco, ensayamos casi todo el disco, y esta de Por Mirarte. Las listas, el repertorio lo confecciona Germán cada tarde. O sea, le pedí a Germán que dirijas, ¿no? Que sea el timonete de los ensayos. O sea, la dirección de los ensayos, ¿no? Traer nuevos arreglos, armonizar bien los coros y armar la lista de cada concierto es algo que hace Germán, el niño Jero, nuestro pianista, ¿no? Lo hace bien, es. Como líder es tranquilo, tiene muy buenos modos, ¿no? Y bien, se lo ponemos fácil porque nadie quiere la remolque de nadie, ¿no? Y nadie vino a hacer la plancha.
Por el tiempo que estés conmigo, como no podemos dormir de noche, y al final del arco iris no hay nada, una conversación aburrida. y repetida que nunca acaba. Se hace de día en el café, es una rutina vieja también, junto a personas que solo son sombras, como trineos de Citizen Kane. Los que no podemos dormir de noche, siempre vamos de a dos por la vida, cruzando por la vereda mojada, sin una ruta definitiva.
Andrés, no, no hay mucho más tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos. Siempre
vamos,
es un placer
Latin Roll todavía contigo.
Preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de estas días de Bohemio.
¿Canciones por separado?
Sí, presenta la que quieras.
Ah, muy bien. Voy a elegir mis favoritas para el público que nos escucha a través de Latin Roll, Latin Rock and Roll. Una es especial para la que fue el primer ladrillo, ¿no?, para la construcción de este repertorio. Se llama Dentro de una canción, que incluye mi verso favorito del disco, que es aquel que dice: una canción va a llevarme a volar en la alfombra, ¿no? Dentro de una canción además tiene como la estructura criolla de los tangos primitivos, es decir, la estrofa con acordes menores y el puente o un estribillo de paso en acordes mayores, ¿no? Con estos acordes se podría cantar tango mano a mano de Gardel, Celedonio, Flores y Razzano. Se llama Dentro de una canción, número 9, de Bohemio.
Está la vida dentro de una canción, llegará mañana. Dentro de una canción se estira la cuerda del hambre, cabe poco dentro de una canción. Entra lo que sale dentro de una canción, como puedas dentro de una canción, porque dentro de una canción nos vamos. Dentro de una canción,